the storm. Into this house we're born.
El mundo se mantiene en vilo ante el complicadísimo rescate en Tailandia de los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva. La posibilidad de que llegue el monzón a partir de mañana está acelerando las labores de rescate y un voluntario además ha fallecido cuando intentaba regresar a la superficie.
Los datos que ofrecen las agencias de meteorología son alarmantes porque el día que los niños se adentraron en la cueva cayeron 5.000 metros cúbicos de agua y el domingo se espera que caigan 33.000. Para saber cómo se produce o cómo se trabaja, se procede en estos casos y cómo se prevé que sean las próximas horas en esas labores de rescate en Tailandia, está con nosotros Diego Dulanto. Él es médico y es espeleólogo experto en rescates en cuevas.
Bueno, Diego, ¿cómo estás?
Buenos días, muy
bien.
Hay
que decir además que eres profesor en un máster de rescate en la Universidad de Zaragoza, así que habrás escuchado muy atentamente todo lo que está pasando en esta y en otras ocasiones, ¿no? Que será algo que no pasa en esta intensidad, pero sí que es verdad que a veces las cuevas son más peligrosas de lo que pensamos, ¿no? También cuando entramos en zonas con ríos subterráneos, por ejemplo.
Sí, claro. Yo sigo este accidente desde hace ya unos cuantos días y, bueno, lo estoy reflejando en mi blog y porque me llega también información de muchos sitios, ¿no? Realmente esto no ha ocurrido nunca y por eso está siendo noticia. No ha ocurrido de esta forma. Y entonces, bueno, pues estamos viendo un poco atentos qué está ocurriendo, cómo va a ocurrir.
Hablamos del blog Descendedor, que es el blog de Diego Dulanto, por si queréis echar un vistazo mientras charlamos con él.
Sí, porque además me imagino que habrá informaciones de muchísimos, bueno, personas que conocen, ¿no? En todo el mundo, un poco, o que aconsejan cómo se puede actuar, digo, para las personas que están ahí trabajando, ¿no? En Tailandia.
Sí, claro. Yo creo que cuando ocurre una tragedia esta, es como la de, como esta, ¿no? Y como cualquier otra, el caos al principio es enorme. Y ocurrió esto, ¿no? No se sabe qué hacer y el gobierno de Tailandia lo que hizo fue enviar un montón de gente, el ejército a ese sitio, y bueno, se encontraron con un problema que probablemente les superaba. Y en un momento X, alguien posiblemente se le encendió la bombilla y dijo, oiga, esto nos supera. Entonces lo que hicieron muy bien el gobierno tailandés, es llamar a un grupo de expertos, que fueron los dos buceadores británicos. Gente muy conocida dentro del mundo del espeleobuceo, gente muy experta y que hizo lo que tenía que hacer. Consiguió llegar donde en la cámara donde estaban los chicos estos. Y a partir de ahí, todos son pues cábalas, incógnitas, sopesar riesgos, que son todo lo que está ocurriendo.
Una de las cábalas puede ser el oxígeno. Sabemos que uno de los voluntarios, un buzo profesional, un ex Navy tailandés, ha fallecido precisamente por falta de oxígeno durante las labores de rescate. Quizás estamos pensando más en el agua y debiéramos pensar en esa bolsa de aire en la que están y si eso tiene una caducidad, si también hay un margen corto de maniobra.
Sí, al moverse mucha gente, lógicamente, en un espacio confinado, puede llegar a agotarse también el oxígeno. Las cuevas lo bueno que tiene es que generalmente, por diferencia de temperatura, se pueden llegar a llenar de aire y no pasar ese tipo de cosas. La muerte de este buzo, que era buzo, no es peleobuceador.
Es importante luego que nos
expliques. Es muy importante,
sí.
Es un hombre, un ex Navy SEAL de la Armada tailandesa, en el que, bueno, pues oye, gente voluntariosa, ha intentado llevar botellas y tal, y ha fallecido, dicen los medios de comunicación, durante el regreso. Hay una norma básica en espeleobuceo que se llama regla de los tercios. Tú tienes que agotar un tercio de tu reserva de oxígeno solo para llegar, otra para volver y tienes que tener un tercio de la reserva de oxígeno que tienes que tener para cualquier tipo de eventualidad. Y en rescates muy complicados incluso la regla de los cuartos, dos cuartos. O sea que tienes que tener un margen de maniobra importante. Y quizá esto no lo han hecho, No son expertos.
Pensar también que igual de las primeras acciones que se ha hecho es, bueno, aparte de intentar localizar en qué punto estaba este grupo de jóvenes, conocer también si hay un mapa, ¿no?, de esas cuevas. Estamos hablando de Tailandia, yo no sé si igual aquí pues se ha hecho más trabajo de espeleología o ha habido más tecnología o más medios para hacer, digamos, lo que es un mapa de cómo puede ser ese interior, ¿no? Aquí había, se sabe si había un ¿cómo es? O sea, conocimiento de cómo es esa cueva.
Sí, sí. Existe un mapa de bastante bueno de lo que es la cavidad, cuáles son. Incluso, por ejemplo, ya han publicado las secciones que tiene esa cueva y te das cuenta cuando lo ves, en mi blog lo he puesto, que en algunos sitios hay pasajes en el que no superan el medio metro de altura, con lo cual muchas veces los buzos tienen que quitarse las botellas para poder pasar. Eso lo único que quiere decir que las dificultades para este rescate van a ser enormes. Y encima estos muchachos que no saben ni bucear ni nadar.
Claro, eso aumenta el tiempo, ¿verdad? Que a veces pensamos que tiene que... ¿En qué influye, además de en el miedo que van a pasar ellos? Porque claro, hablamos de situaciones de mucha oscuridad, no saben nadar, no saben bucear, pero también ralentiza el tiempo que necesitan para moverse, ¿no? Y claro, hablamos de tiempos cortos porque ya hemos visto que el oxígeno no es eterno en las bombonas.
No es eterno y la gente está hablando de tiempos que puede llegar. Dicen, por ejemplo, que para poder llegar desde la entrada hasta donde están los muchachos estos, se tarda unas 5 horas. Estamos hablando de gente relativamente experta.
¿No? Uh-huh.
Y entonces, para volver, otro tanto. Con lo cual, una persona que no es experta, que no sabe este tipo de cosas, va a necesitar la ayuda de aproximadamente casi 4 personas, cada persona, para poder llegar. El agua se va a enturbiar. Con lo cual, en el momento en que la gente vuelva, ese grupo no va a volver a ir porque lleva 10 horas de trabajo. Habrá que relevarlo. ¿Quién va? ¿Cómo se monta? Todo va a ser un operativo muy complejo. Y si encima tenemos la espada de Damocles de esa meteorología adversa, como puede ser un monzón terrible,
que puede llevar más
la
agua,
cosa
pero...
son todo incógnitas.
Sí, porque están bombeando y además ha habido un problema en el drenaje y bueno, pues parte del agua por error ha vuelto a entrar en el interior de la cueva, con lo cual todo el trabajo que se había hecho en muchas horas bueno, pues desastrosamente ha vuelto a quedar hacia el interior, ¿no? Que es descorazonador.
No sé si hemos explicado suficientemente algo que matizabas antes, que es que no es lo mismo un buceador que un buceador especializado en espeleología, es decir, en este tipo de inmersiones. Hablabas ahora un detalle, claro, sí. Hay puntos donde no puedes pasar con las botellas, ¿no?
El espeleobuceo es la, por así decirlo, la disciplina más técnica que puede haber dentro de la espeleología, ¿eh? Y la practica poca gente y además tiene la triste estadística del mayor número de accidentes, incluso muertos dentro de la espeleología. Primero porque es muy arriesgado y porque la salida no existe, hay techo, ¿no? Entonces, los espeleobuceadores, que dentro de nuestro entorno los hay y además muy buenos, intentan minimizar todos los riesgos. Todo es doble, doble reguladores, doble no sé cuánto, todo. Y estos de las Navy SEAL, gente muy voluntariosa, no llevan esos equipos de espeleobuceo. Con lo cual, entre un espeleobuceador y un buceador de mar, como son esta gente, hay una enorme diferencia. Ellos no están habituados a trabajar en esas condiciones ni a hacer espeleobuceo. Por eso este accidente posiblemente era algo previsible, algo iba a ocurrir.
Lo más difícil es, lo que más cambia la diferencia entre bucear en el mar que mencionaba, si en el interior de una cueva es la oscuridad que mencionábamos antes, ¿o hay más parámetros que cambian mucho?
Una de ellas, porque además también algunos espeleobuceadores bucean a gran profundidad, con lo cual el bucear a gran profundidad tienes que llevar mezclas y otro montón de cosas, y la oscuridad lógicamente es algo determinante. Se te va la luz y estás acabado.
Bueno, hemos leído que hay especialistas de Australia, de Reino Unido, de Israel, los que sois especialistas en esto, como en tu caso, Diego, supongo que estáis siguiendo con especial atención. ¿Hay gente muy buena o faltan, como decimos, son muy buenos pero no en espeleobuceo?
Yo creo que están llevando gente
buena. De todo
buena.
Ya, ¿no?
Hay ahora, por ejemplo, son noticias un tanto oficiosas, ¿no?, que a mí me han llegado y tal, ¿no?, que el equipo del espeleosocorro francés, que son gente muy experta, que tienen inclusive unas camillas especiales para transporte, está preparado con 7 toneladas de material y están esperando la luz verde para que les digan, que les autoricen para poder ir. Son gente que ha estado también en rescates internacionales y desde luego que fuesen ellos no estaría mal. Yo creo que además también la gestión, la logística, quién va a llevar este tipo de rescate, hace un poco quizá de orden, porque aquí, allí seguramente las cosas se están complicando.
Sí, porque además llevaban, bueno, cuando ya les hicieron un primer rescate o una primera toma de contacto con ellos, llevaban muchísimos días a oscuras, sin comida, supongo que bebiendo un poco pues lo que había, el agua allí, que no será bueno o el agua más correcta para beber, pero no hay otra. Entiendo que será difícil conseguir que ellos lleguen a bucear, estos chavales que no saben nadar. No sé si... Claro, hay una guía, dicen que hay una cuerda ubicada, una guía, pero ¿es posible sacarles de otra forma, intentando estirar de ellos en cierta medida para tratar de acelerar, o eso es una idea muy peregrina, es inviable?
Vamos a ver, cuando estamos hablando de tirar, están a 4 kilómetros de la boca y hay unos sifones muy grandes. Sifón significa una zona de la cavidad que se ha inundado completamente. No puedes tirar de una persona, sino que tienes que estar vigilando qué está ocurriendo. ¿Dónde van ellos? ¿En una cápsula? Posiblemente no. Tienes que verlos. Todos son incógnitas. Incluso hay un montón de grupos que están intentando buscar pues una cavidad en el exterior que pueda comunicar, pero eso va a llevar mucho tiempo. Estamos hablando de una zona selvática complicada, pero se está barajando todo. ¿Cómo sacarlos? Todos son incógnitas. Y además, la muerte de este buceador, pues lógicamente habrá producido muchas inquietudes en todos los grupos de rescate.
Igual ha hecho un cambio, ¿no?, en el paradigma de cómo debe abordarse, ¿no? Porque si los profesionales no tienen suficiente oxígeno, probablemente ralentizar el tiempo porque no saben nadar complica todo. La verdad es que...
Todo.
Diego, estamos hablando de una situación excepcional, o por lo menos con muchos elementos, porque estamos hablando no solamente de la complejidad de la cueva, sino las lluvias, la profundidad a la que está este grupo. Tú has participado, supongo que en más de una ocasión, llevas muchos años en esto también, en la espeleología. ¿Hay algún rescate que, no sé, que hayas participado, que ha tenido algo que ver o una complejidad también así como muy particular?
Complejidad sí que ha habido, ¿eh? Los rescates espeleológicos son rescates complicados, en el que se mueve mucha gente. No tiene similitud exacta, ¿no? Pero yo me acuerdo hace años que a mí me llamaron de una persona que estaba bloqueada en una cavidad cercana aquí, en concreto la cueva San Miguel el Viejo, ¿eh?, en el límite, bueno, es Álava, en el límite de Álava y Burgos, en el que una gran crecida lo había atrapado, ¿no? Y salió un compañero suyo, y cuando llegamos los grupos de rescate había tal crecida que no pudimos entrar, y luego cuando ya bajaron las aguas, la verdad es que había fallecido, ¿no? Pero sí que ha habido, por ejemplo, rescates con cierta similitud. Hace unos cuantos años en Francia, en el 99, se quedaron bloqueados 11 militares espeleólogos, y los tuvieron que rescatar a través de unas perforaciones que hicieron desde el exterior. Pero no es el caso, porque es una zona plana y aquellos eran hombres curtidos y que sabían sobrevivir, y al cabo de 11 días los sacaron. Y aquí ya estamos a 2 semanas. Claro, sí. Estos son de agua. Un rescate espeleológico a menos 900 metros de profundidad en cualquier cavidad en Pirineos y tal, sin exagerar nada, son 12, 14 días de rescate.
Es que aquí también habrá otro factor también, que otra complejidad, ¿no?, que es el estado anímico que puedas tener ya después de tanto tiempo. Incluso estoy pensando que te pueda dar algún momento de sentir claustrofobia igual.
Menos mal que son adolescentes, que normalmente ven la vida.
Claro, pero, imagino que hay lugares, hay puntos igual a los que hay que pasar donde uno se siente como más agobiado, incluso a los profesionales, ¿no?, de la espeleología.
Sí, pero yo, por ejemplo, que ves las cosas con otra perspectiva, me ha llamado la atención mucho cuando llegan los primeros espeleobuceadores y se encuentran con estos muchachos y están sentados tranquilamente, sin ningún tipo de histeria, tal, y muy delgaditos después del estado, 9 días sin comer. Son budistas, en concreto budistas, y eso lógicamente condiciona mucho, cuando hemos visto este tipo de desgracias, cómo la gente afronta ese tipo de situaciones. Estamos hablando de budistas o sintoístas del Japón.
Sí.
No afrontan igual que otras personas las desgracias y asumen de otra forma.
A mí eso, incluso la muerte, ¿verdad?
Todo, todo, todo. Yo creo que eso tiene una gran importancia a la hora de la fortaleza, porque ellos están, por así decirlo, más entrenados o más acostumbrados a otro tipo de cosas. Les va a ayudar.
Esa parte es la que les ayuda. La falta de luz solar complica mucho, afecta más de lo que se pueda pensar, porque claro, de vida ninguna, o sea, en una profundidad de ese tipo no encuentras ni líquenes, o sea, no hay nada de lo que alimentarte. Hasta que ha llegado ese equipo de rescates con esos tubos especiales, ¿no?
No, vida vegetal no existe, existe una vida microscópica de algunos organismos, ese tipo de cosas, pero vida vegetal no existe, necesitan luz solar. La oscuridad, ellos no están a oscuras, lógicamente hay luces en la zona y tienen comida y actualmente están asesorados y ayudados por otras personas, pero todos son incógnitas de cuándo salir. Lo que acabas de decir antes, ¿no?, de esas lluvias que se prevén en la zona, enormes, ¿no?, del monzón que va a llegar y el fin de semana y tal, ¿no?, que nadie sabe lo que va a caer, y claro, y que todo lo que están bombeando, intentando bombear, pues sí, se va a llenar todo otra vez. Porque no es posible controlarlo.
Me llama la atención, claro, estamos hablando de la importancia también de, pues eso, que de repente haya un temporal de lluvias, una situación monzónica como la que estamos hablando, y cómo afecta eso, evidentemente, a una gruta, ¿no?, como es el caso. Los profesionales de la espeleología, antes de plantear o de planificar una incursión, digamos, en alguna gruta, ¿miráis la previsión del tiempo?
Actualmente las previsiones son tan buenas que lógicamente la gente las mira. Las mira porque ha habido bloqueos en otras épocas en que no eran igual de fiables, y hoy en día la gente dice, oiga, las previsiones son muy malas y dices, no vamos a entrar, o sencillamente tenemos este tipo de cosas. Claro que las miramos. Uh-huh.
Yo supongo, Diego, que por suerte o por desgracia, este caso va a pasar a los anales de la historia y tendréis que ofrecerlo en próximos másteres y en próximos cursos, porque será de las cuestiones más complicadas que hemos visto, ¿no? También porque afecta a chavales y por lo difícil que parece que confluya el tiempo de sacar el agua, de poderlo sacar, que no llegue el monzón. No sé si es de lo más rocambolesco que has visto tú para encontrar una solución. Entonces, en todos estos años de espeleólogo...
Nunca ha habido, ¿eh? Además son gente que son civiles. Las circunstancias de por qué estos muchachos se fueron hasta ahí adentro son todo cábalas, ¿no? No se sabe si llegaron allí, entraron un poquito y cuando de repente cayó ese montón de agua, se quedaron bloqueados y el agua subía y decidieron entrar más dentro o iban de excursión. Todo eso se sabrá cuando esperemos lo rescaten.
Ha habido, no sé, igual en las informaciones que tú controlas, incluso que pues estás publicando en tu blog, en el blog de Extendedor, ¿se ha barajado la posibilidad de hacer algún tipo de perforación desde otro punto? Es que yo me estoy acordando ahora de los del rescate de aquellos mineros chilenos, cómo les sacaron, ¿no? Era una mina ya, pero ¿ha habido alguna posibilidad, alguna información de que lo estén intentando?
Se ha hablado, pero es absolutamente inviable por una razón. Hay un paquete calizo encima enorme. Y claro, allí no pueden llegar máquinas. Con lo cual, lo único que están intentando buscar son cavidades naturales, alguna que pueda comunicar con alguna de las cámaras de la cavidad y a través de esas poder extraerlos. Todos son incógnitas.
Sí, la verdad es que es realmente uno de los panoramas más complicados que hemos visto en mucho tiempo, a pesar de que hay profesionales pues que están haciendo todo lo posible por tratar de solucionarlo. Diego, no me gustaría despedirte sin hacer alguna recomendación. Aquí no vamos a encontrar un caso de esta índole, pero sí es verdad que a veces en los ríos hay grutas, que la gente entra para ver pues, si hay truchas, que a veces nos metemos en cuevas sin mirar. ¿Qué recomendaciones harías? Bueno, no les tenemos suficiente miedo, me parece, ¿no?
Las cuevas es un entorno muy hostil, ¿eh? Y lógicamente tiene que ir con gente que sepa ese tipo de cosas. E inclusive para gente muy experimentada, lo que hay que tener bien en cuenta son la meteorología, las condiciones que está, el material, con la gente a lo que vas, para intentar evitar accidentes. Porque sabemos, por esa estadística y por nuestra experiencia, que cualquier incidente en una cueva es algo muy complicado de resolver. Ese sería un poquito el resumen de todo esto.
Bueno, pues a Diego Dulanto, que hoy nos ha acompañado, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy aquí. Tiene su blog, por si queréis seguir cómo van sus últimas investigaciones en Descendedor. Él es médico, espeleólogo, experto en rescates en cavidades. También es profesor en un máster de rescate de la Universidad de Zaragoza. Le agradecemos que haya venido y esperemos que la próxima vez contactemos para decir que todo ha ido en la medida de lo posible bien, aunque ya decimos que es bastante complicado.
Desde luego.
Que pases un buen fin de semana, Diego. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.